Para muchos, la estructura actual de la Universidad de la República impide atender el clamor de buena parte del país a favor de la descentralización de la educación terciaria. Por eso, cuando el nuevo Parlamento apenas lleva poco más de un mes de trabajo, ya se han presentado dos proyectos de ley que crean nuevas universidades públicas cuyas sedes deberán estar en el interior. La primera propuesta fue del diputado Javier García, del Partido Nacional, el mismo día en que se instaló la nueva Cámara de Representantes. Esa iniciativa, sobre la cual ya hablamos con él en su momento, insiste con un texto que el propio García había elaborado en la legislatura pasada. La segunda llegó el martes y provino del sector Vamos Uruguay, del Partido Colorado, que sugiere crear la Universidad Nacional José Artigas. ¿Qué características tendría esta nueva universidad? ¿En qué se diferencia de la impulsada desde filas blancas? ¿Cómo va a negociarse con el gobierno del presidente José Mujica, que en la campaña electoral del año pasado llegó a manejar ideas similares? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el diputado Fernando Amado de Vamos Uruguay, Partido Colorado.
El tablero político.
Diputado Fernando Amado, buen día, gracias por acompañarnos.
No, muy buenos días, contento de estar acá conversando nuevamente de cosas positivas.
Sí, en estos últimos años se ha venido insistiendo mucho con la necesidad de descentralizar la educación terciaria y acercarla al interior del país. De todos modos, y antes de pasar al proyecto, sí, como una reflexión inicial, vamos a plantear quizás la pregunta elemental. ¿Por qué es necesario profundizar la presencia de la enseñanza terciaria en el interior? ¿Por qué se habla tanto de esto?
En primer lugar, creo que hay una legítima aspiración de la mitad del país que está en el interior y que quiere tener acceso de manera más sencilla a la educación terciaria, ¿no? Es como aquella canción del cantante uruguayo, Todos mueren en la capital, ¿no? Bueno, en definitiva, hay una legítima aspiración de una cantidad de personas de tener educación terciaria en el interior. Pero además, en el caso concreto nuestro, estamos convencidos de que es fundamental que haya educación terciaria en el interior del país, debido a que en los distintos departamentos existen distintas actividades productivas que serían, el motor para generar en esas facultades. Nosotros proponemos una universidad en el interior, pero luego facultades, institutos, centros en distintos departamentos, especializaciones concretas que tengan vinculación con la actividad productiva del país. Esa es, a nuestro criterio, la parte más importante de descentralizar, ¿no?
Pero da la impresión de que hay algo más detrás de todos estos planteos. Y le voy a plantear la pregunta en estos términos.
Diga.
El martes la Universidad de la República organizó una sesión especial del Consejo Directivo Central en Tacuarembó, a la que invitó al presidente Mujica y otras autoridades de gobierno, y donde expuso lo que ya se está haciendo en materia de descentralización y regionalización. Al día siguiente, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, el rector Rodrigo Arocena profundizaba en ese informe y advertía que, por lo visto, buena parte del sistema político no está al tanto de lo que la universidad tiene ejecutado y proyectado en esta materia. Usted seguramente escuchó esas exposiciones. Mi consulta es, ¿por qué no le resultan satisfactorias? ¿Por qué es necesario una nueva universidad pública?
Bueno, en primer lugar, me comprende la general de la ley en el sentido que fui alumno de la Universidad de la República y soy egresado de la Facultad de Ciencias Sociales. Pero tengo que señalar, con todo respeto, que el país, a nuestro juicio, no puede esperar por los tiempos de la Universidad de la República, de la actual Universidad de la República.
Vamos a lo que yo imaginaba. Detrás de un proyecto como este también hay una crítica o una disconformidad con la Universidad de la República que hoy existe.
Es que son 50 años de gestión, ¿no? 50 años de gestión, y recién estamos viendo un tímido proyecto de descentralización que aplaudimos y enhorabuena que aparezca, y se habla de proyectos que podrían aparecer y darse a conocer en el mes de mayo, pero desde nuestra perspectiva nosotros manejamos otros tiempos que la UDELAR, la actual Universidad de la República, maneja de manera distinta. Pero yo creo que mide con reloj de arena los tiempos la actual Universidad de la República.
Pero a ver, el rector daba información abundante sobre los planes que ya están en ejecución con la regional tal, la regional cual. O sea, hablaba de hechos concretos, por un lado. Y por otro lado decía, ¿cuánto tiempo demora poner en marcha una nueva institución y que esa nueva institución, a su vez, efectivamente lleve a la práctica la descentralización? ¿Qué es más rápido? ¿Darle el crédito a la Universidad de la República o crear una nueva?
Bueno, en primer lugar, nosotros ya no le damos más crédito a la Universidad de la República en ese sentido, porque creemos que 50 años han sido suficientes, suficiente tiempo, digamos, para que la Universidad de la República, hubiese encarado de manera agresiva la descentralización, que es necesaria además desde el punto de vista de los tiempos que corren, ¿no? Por otro lado, digamos, todas las intenciones o las actuales iniciativas que ha llevado la Universidad de la República de descentralización en cuanto a las regionales son positivas, pero en el caso concreto de la regional norte de Salto, igual los estudiantes tienen que venir a Montevideo a terminar la carrera, ¿no? O sea que no es una descentralización absoluta. Vimos también lo que pasó con algunas materias, ¿no? Es decir, siempre es un camino lento, muy lento a nuestro criterio, que no se acompasa con los tiempos que corren y con los tiempos que necesita la educación terciaria en estos momentos, y que a nuestro juicio debe cambiar. Y ahí le agrego una cosa.
La
que
universidad,
me parece,
según destacaba el rector Arocena, además está culminando un proyecto de reforma de su ley orgánica, que en este primer semestre va a ser enviado al Parlamento, y con el cual, según destacaba, también insistía mucho, se atacan los problemas de gestión que hoy presenta y que han sido objeto, bueno, de distintas polémicas y críticas, ¿no? ¿Qué expectativas tiene usted con respecto a ese proyecto?
No, nosotros estamos convencidos de que es fundamental generar una nueva universidad. Y ahí también me parece que es importante desterrar un cuco que ha sobrevolado el imaginario colectivo de todos los uruguayos en cuanto que generar una universidad es casi que una tarea imposible, es casi que una tarea muy muy difícil de realizar y que se necesitan demasiados recursos. Por eso muchas veces, como bien señala usted, se dice, bueno, no, vamos a intentar mejorar lo que está. Y no es así, no es así. Generar una nueva Universidad de la República no tiene que ver con grandes erogaciones de dinero, sino basta solo con mirar el ejemplo de lo que han sido las iniciativas privadas en este aspecto, ¿no? Que han empezado a ganar terreno poco a poco, que han ido generando distintas carreras y en la medida en que han ido creciendo han generado más estructura, han generado mejor calidad, han generado más estructura edilicia, etcétera, etcétera. Y ese es el camino que nosotros queremos recorrer con la Universidad de la República. No estamos pensando en grandes estructuras edilicias, en grandes edificios, estamos pensando en, yo diría que, estructuras que simplemente sirvan para poder realizar lo más importante a nuestro criterio, que es no es tanto la fachada, sino lo que se dé adentro, ¿no? La educación y la especialización terciaria en distintos aspectos que para nosotros son fundamentales, como el caso de la ciencia, la tecnología vinculada a la actividad productiva, ¿no?
¿En qué consiste esta Universidad Nacional José Artigas? ¿Cuáles son sus particularidades? Vamos a profundizar en ese punto enseguida. Diputado Fernando Amado, el proyecto de ley es un proyecto muy detallado. Es un proyecto que tiene, ¿cuántos artículos? 50.
Exactamente.
Sí, o más. 53 artículos. Es muy preciso en la descripción de esta nueva institución. Pero antes de entrar en ese detalle, en términos generales, ¿cómo la define? ¿Qué es la Universidad Nacional José Artigas?
Bueno, yo diría de que es una universidad claramente que tiene un primer fin, que es justamente el que veníamos conversando anteriormente, el de la descentralización, es decir, tiene que estar en el interior del país y tiene que ser para el interior del país, ¿no? Otro aspecto yo diría que es fundamental es la forma de gobierno que le damos, que tiene por supuesto que gobierno, se maneja con todos los principios ideales del Uruguay y que mi partido, el Partido Colorado, ha siempre impulsado.
O sea, no hay un cuestionamiento aquí al cogobierno.
No, nosotros proponemos cogobierno.
Es más,
distinto.
Por lo que viene el proyecto, hasta ustedes amplían el concepto de cogobierno porque le dan participación a los funcionarios no docentes. De hecho, habría 4 órdenes en este cogobierno de la Universidad Nacional José Artigas.
Exactamente.
Nosotros en vez de 3, 4. ¿Y entonces cómo se entiende esto?
Bueno, lo que pasa es que nosotros apuntamos a que haya un cogobierno, o sea, que exista la democracia, pero que no haya una burocracia excesiva como ha existido hasta ahora. Y el control, ¿no? El control, digamos, político o el control dentro de la universidad, en definitiva, se parcela de manera importante, como lo señalaba usted, pero hay exigencias importantes para, por ejemplo, en el caso de los docentes, integrar las máximas autoridades, ¿no? Y ahí sí hay unas cuantas novedades en cuanto a lo que ha sido la experiencia lograr. Por ejemplo, para aterrizar en un punto concreto que es en el tema del rector, nosotros proponemos que el rector no se elija en una secuencia de segundo grado, ¿no? Como actualmente sucede, sino que se elija por voto directo de todos quienes están adentro de la Universidad José Artigas. Y allí me parece que es importante también marcar las condiciones que tiene que tener un rector a nuestro criterio, que son distintas a las que tiene la Universidad de la República actual. Nosotros no pedimos ciudadanía, sí pedimos que sean profesores con el grado máximo en alguna universidad, pedimos el título máximo en su especialidad, pedimos de que tengan investigación científica y o producción tecnológica demostrable y experiencia de gestión, ¿no? Para nosotros no puede ser una traba, por ejemplo, en el primer punto cuando le decía no se pide ciudadanía, que el rector tenga que ser de cualquier manera uruguayo, puede ser extranjero, porque quizás tenemos un excelente o un posible excelente rector que no sea uruguayo y nos estamos perdiendo ese hándicap de tenerlo simplemente por en este caso, tener la condición de que sea un ciudadano en ejercicio, como actualmente lo propone la UDELAR y como lo propone también, porque también es justo aclararlo, las modificaciones del 13 de marzo de este año, ¿no?
Pero ¿cómo se va a gobernar esta Universidad Nacional José Artigas? Además de tener en cuenta esos aspectos que usted mencionaba recién sobre requisitos que debe cumplir quien resulte rector y el hecho además de que el rector sea elegido de manera directa por el cuerpo electoral de esa institución. ¿Qué va a pasar con los problemas que hoy se le critican a la Universidad de la República en materia de gestión en el día a día? ¿Cómo
bueno,
se solucionan?
Ahí está la gran diferencia de nuestro planteo. Nosotros planteamos 5 gobierno de 3 órdenes en política y 4 gestión. Generamos la figura del vicerrector en gestión, ¿no? Que es, o sea, nosotros lo que hacemos en el proyecto y que queremos que se lleve a la práctica es dividir, digamos, las líneas políticas de las líneas de la gestión administrativa diaria, ¿no? Que muchas veces en la actual UDELAR, debido a ideologizaciones inútiles a mi juicio, corporativismos abusivos y a veces hasta burocracias paralizantes, hace que se mezclen ambas, ¿no? Y que la UDELAR no pueda avanzar. Nosotros, por eso, en el planteo generamos la vicerrectoría de gestión, que va a tener una comisión de auditoría de gestión y que ella va a estar gobernada, uno por cada orden, más uno del Consejo Universitario. Además, nosotros planteamos de que el rector y los directores de cada consejo universitario y cada consejo docente generen un contrato de gestión y que también haya evaluación externa obligatoria. Al mismo tiempo, me parece que ya en estos tiempos que corren es fundamental la transparencia y por ende ponemos uno de los requisitos, que es que todas estas situaciones sean de conocimiento público con una herramienta muy fácil que está muy extendida en los tiempos que corren, que es obligatorio, digamos, a través de los sitios web, ¿no?
Ahora, pero volviendo a la comparación con la actual Universidad de la República, este Consejo Universitario, que sería algo parecido al Consejo Directivo Central, ¿de qué se ocuparía? ¿Qué diferencias tendría con lo que pasa hoy en la Universidad de la República?
Bueno, en primer lugar, es un consejo que los integrantes, digamos, de cada orden y de cada, digamos, especialidad no son justamente por cada facultad, sino que pueden ser de cualquier, de todo el universo de la UNJA, de la Universidad Nacional José Artigas. Hoy se marca muchas veces, los corporativismos desde ese punto de vista, ¿no? O sea, cada uno va con su reclamo debido a la situación que vive en su instituto, en su facultad, en su especialidad. En la actual, en lo que nosotros proponemos, mejor dicho, como consejo universitario, estaríamos viendo la actividad de estos integrantes de un universo general. O sea, verían y analizarían y propondrían situaciones y las dificultades y arreglos, etcétera, pero desde una posición general, no particular.
Sí, pero además veo que ustedes ponen que le corresponde a este Consejo Universitario establecer la dirección general de los estudios universitarios, determinando la orientación general a que deben sujetarse los planes de estudio de los distintos organismos, establecer las políticas generales de investigación e innovación a las que deberá ajustarse el funcionamiento de los organismos, diseñar la política de relacionamiento de la universidad, diseñar la política general de organización universitaria, creación y estructura de institutos y otros organismos, aprobar los planes de estudio. O sea, da la impresión de que este consejo no se ocupa del día a día, digamos, ¿no?
No, el día a día evidentemente va a recaer mucho en el vicerrector de gestión, ¿no? Que es aquel que tiene que además rendir cuentas, ¿no? O sea, tiene que rendir cuentas obligatoriamente acerca de, los avances y las soluciones que fue llevando a cabo a través de el año, ¿no? A fin de año tiene que rendir cuentas y ese es, diríamos, el que evidentemente tiene que tomar día a día las decisiones que tienen que ver más bien con el funcionamiento o con la diaria, como diríamos, ¿no?
¿Y el rector? Bueno. ¿Y el rector de qué se ocuparía?
El rector, recién se lo decía.
¿Qué libertad de acción tendría? ¿Qué margen para imponer un determinado rumbo, etcétera?
Bueno, la destitución, que es una cosa que es importante señalar, del rector, solo estaría dada si hay pérdida de confianza del Consejo Universitario más plebiscito, ¿no? O sea que el rector ahí tiene un respaldo importante. Pero además, el respaldo mayor que tiene el rector, evidentemente, es que es electo por voto universal, ¿no? Por voto de todos los que integran la universidad y que además tiene probadas condiciones debido a los requisitos que nosotros ponemos en el proyecto de ley para que este pueda acceder a la categoría de rector. Ahora, en cuanto a, todas las actividades que tiene que ejercer el rector, yo diría de que la más importante es justamente la que le señalaba hace un ratito, que es el contrato de gestión, ¿no? El rector se compromete a generar determinado desarrollo de la universidad y de la universidad en su conjunto y tiene que, a los dos años, rendir cuentas de si logró, cuán avanzado está, y luego, a partir de esa rendición de cuentas, puede tener, bueno, distintos mecanismos de señalamiento, mejoramiento, o lo que crea pertinente el Consejo Universitario.
En esta Universidad Nacional José Artigas habrá matrícula, en esta Universidad Nacional José Artigas habrá examen de ingreso. En fin, con estas y otras preguntas volvemos en la segunda parte de la entrevista con el diputado Fernando Amado. Fernando Amado es politólogo, diputado por Montevideo de Vamos Uruguay, Partido Colorado, y secretario del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado. Fue el diputado Amado quien presentó este proyecto para crear la Universidad Nacional José Artigas. Diputado, el artículo cuarto del proyecto establece que el campus central y los institutos, departamentos, centros y servicios estarán instalados en el interior del país. Mi pregunta es, ¿esta nueva universidad se instalará en una sola sede, en un solo departamento? ¿Qué es lo que está previsto?
Bueno, es una interesante pregunta, además, por la inquietud que ha generado este proyecto en el interior del país. Tanto es así que, además de la ya comentada intención de donar predio de la Sociedad Rural del Durazno por parte del secretario general y senador Pedro Bordaberry, ha habido ya, de manera informal, me han llamado de distintos departamentos, en el caso de Flores, por ejemplo, el intendente se comunicó para decirnos de que en definitiva había una posibilidad de donar también determinado predio municipal para generar una universidad allí. Esto en definitiva lo que demuestra es justamente la avidez que hay en el interior para generar este tipo de iniciativa. Pero voy directamente a la pregunta. Nosotros lo que pensamos es que evidentemente hay que poner un campus universitario en determinado lugar, que será el primero, pero luego nuestra idea y nuestra intención, y en el proyecto queda claro, es que institutos, centros, distintos institutos, distintos centros especializados en distintas materias, vayan tomando cuerpo en distintos departamentos del interior. Eso sí, como dice el proyecto claramente, lo único que hacemos hincapié es que sea en el interior, o sea, fuera de Montevideo, ¿no?
Sí, y ponen hincapié en ese concepto de campus. ¿Esta universidad tiene que tener un campus?
Sería bueno que tuviera un campus, debido a que es evidente todo el movimiento que genera tener un campus universitario y todo el enriquecimiento que tiene esa ida y vuelta entre alumnos, profesores, actividades, conferencias, etcétera. Ahora,
Sinergia que un campus produce es notorio, que es una de las ventajas de un planteo como este que ustedes están haciendo. El profesor Gianola, con quien conversábamos a fines del año pasado, este uruguayo radicado en Estados Unidos y que ha tenido tantos reconocimientos a nivel mundial, cuando exponía sus ideas a propósito de cómo encarar cambios en la formación universitaria en Uruguay, él también pensaba en una universidad nueva en el interior, apuntando a la excelencia y con un campus como base. Porque enfatizaba hoy ya las fronteras entre carreras están bastante diluidas y no tiene sentido, decía, por ejemplo, tener un departamento de informática en la Facultad de Ingeniería cuando también se lo precisa hoy en la Facultad de Medicina y en tantas otras facultades. Lo más lógico es que haya uno solo y que a él confluyan los estudiantes y los profesores de las distintas ramas ubicadas en ese mismo campus. Era un ejemplo nada más que citaba, ¿no?
Yo lo que diría es, ¿quién puede estar en contra o no visualizar que es mejor tener de repente una facultad de veterinaria en Durazno con el desarrollo que la ganadería y la cría tiene ahí, ¿no? Es evidente que allí tendrían materia prima, estudiantes, alumnos, para especializarse y tener conocimientos in situ, ¿no? ¿Por qué no pensar en una facultad de agronomía vinculada a la forestación cerca de Fray Ventos, ¿no? En donde, bueno, está la meca justamente de esa temática allí, en donde está la planta de celulosa más moderna de Sudamérica. A mí me cuesta creer enseñarle los secretos de la forestación a los estudiantes en 18 de julio, ¿no? A mí me parece que deberíamos ir a donde realmente está desarrollado el tema y donde están los especialistas. Medicina en Tacuarembó, ¿por qué no? Con todos los avances y con lo que es ese hospital de Tacuarembó, biología en Rocha, podría haber muchos ejemplos. Entonces, nosotros lo que pensamos es, sin duda, que si hay un campus, enhorabuena, por toda esa sinergia que usted hacía mención, pero siempre también pensando en que va a haber ramificaciones y instituciones, centros en distintos lugares, en donde sea mejor a los efectos de la enseñanza. Y allí hay un punto que muchas veces se castiga en cuanto a que se dice, bueno, ojo con llevar la universidad al interior, debido a que los mejores especialistas, los más preparados, los mejores profesores están en Montevideo y no van a querer trasladarse. Y eso es una visión absolutamente equivocada, es una visión absolutamente hemipléjica, desde Montevideo al interior y no desde el interior a Montevideo, porque en los casos que acabo de mencionar, los mejores expertos uruguayos e internacionales están en los lugares donde fuimos señalando, ¿no?
El artículo 15 del proyecto prevé que el acceso a la educación en la Universidad Nacional José Artigas no dependerá del nivel socioeconómico de los estudiantes y agrega: el Consejo Universitario podrá establecer, no obstante, un sistema por el cual los estudiantes con capacidad contributiva suficiente aporten al financiamiento de la universidad. Esto quiere decir que en esta institución nueva se cobrará matrícula, será posible cobrar matrícula, se deja esa puerta abierta.
Bueno, yo empezaría por decir de que la actual UDELAR a la que yo fui y lo viví, o sea, nadie me lo contó, es una universidad que en definitiva termina expulsando a aquellos estudiantes con menos recursos. Es una universidad, a mi juicio, clasista. Y el presidente José Mujica, hace unos días, en la República de Chile, decía: tenemos una enseñanza terciaria que termina discriminando a los pobres. No puedo más que estar de acuerdo con el presidente Mujica. Y por ende, nosotros no necesariamente ponemos que exista la matrícula. Lo que sí decimos, y dejamos abierta la puerta, porque creo que es parte de lo que nosotros sentimos como generación, incluso, de que no hay que cerrar ninguna puerta, sino que hay que abrirlas todas, y que luego de que esté instalada esta universidad, ella misma y quienes la lleven adelante verán cuál es qué es lo mejor para ella. Que lo que sí dejamos claro en el proyecto es mecanismos flexibles que dejan abierta la posibilidad a un cobro de matrícula, siempre y cuando tenga que ver también con ese cobro de matrícula llevado a las becas, ¿no?
Por otro lado, el artículo 37 dice que el Consejo Universitario establecerá las condiciones necesarias para el acceso de los estudiantes a las carreras dictadas en la Universidad Nacional José Artigas. Se podrán establecer estándares mínimos de conocimiento, así como medidas para que los estudiantes interesados alcancen dichos estándares. ¿Estamos hablando de que habría examen de ingreso, entonces?
En la misma línea, dejamos la puerta abierta para que, en definitiva, la Universidad José Artigas tenga la posibilidad de poner, sí, estándar mínimo para el ingreso, pero ojo que eso no implica expulsar a nadie porque esté por debajo del estándar mínimo. Todo lo contrario, nosotros lo que proponemos es que exista el año cero. Ese año cero, en definitiva, a lo que lleva y lo que significa es que aquellos estudiantes que al inicio de sus cursos no estén en las condiciones mínimas requeridas por la universidad, se le va a dar apoyo, se le va a dar tutoría, y durante el primer año, ese año cero, van a recibir el respaldo de la universidad para estar en condiciones en el año siguiente de poder ingresar sin ningún tipo de inconvenientes.
¿Qué presupuesto tendrá esta universidad?
Bueno, ese es siempre el talón de Aquiles de todas las cuestiones, ¿no? En cuanto al financiamiento, nosotros dejamos claro de que el planteamiento del presupuesto a nuestro criterio, tiene que ser de gestión pública por resultados, tiene que haber rendición de cuentas anual. Y además de, evidentemente, la inversión inicial que tiene que ser por parte del Poder Ejecutivo, evidentemente es una cosa que se cae de Maduro, tiene que haber una inversión desde ese punto de vista. Y vaya si hay una excelente oportunidad de gastar dinero que en la universidad y en la educación. Yo recuerdo, estando en la Asamblea General cuando asumió el presidente Mujica, el énfasis que hizo en que la prioridad del actual gobierno es la educación. Yo comprendo de que la educación es un todo, y en este caso yo creo de que el gobierno debería tener predisposición, y supongo que la tiene, para gastar en este aspecto. Por eso yo, y vuelvo a algo del principio, prefiero gastar en algo nuevo, en algo que se puede estar generando, en algo que apunta a la ciencia, la tecnología, la producción, que apunta a una estructura desburocratizada, que en definitiva es algo nuevo, a seguir invirtiendo en una universidad que nos ha demostrado a través de los 50 años que han pasado que ha caído en una cantidad de vicios y situaciones que no la han dejado avanzar.
¿Pero tendría otras fuentes de ingresos?
Podría tenerlas perfectamente. Nosotros en el proyecto generamos la iniciativa de la propiedad intelectual. Para nosotros es muy importante eso en cuanto a reglamentar el usufructo y también tratar de incentivar la investigación y a raíz de ella exista la propiedad intelectual y que ella pueda ser comercializada y utilizada por la universidad para su
autosustento. Eso ya ocurre hoy en la Universidad de la República.
Sí, ocurre, pero es cierto también de que hay muy poco presupuesto y hay muy pocos docentes y estudiantes abocados solo a la investigación. Nosotros proponemos en el proyecto de que el 50% de la dedicación de los docentes a tiempo completo tiene que estar vinculado a la investigación, ¿no?
El proyecto completo, con todos sus detalles, va a estar publicado en espectador.com para los oyentes que quieran consultarlo y revisarlo. Pero para terminar, diputado Amado, ¿qué viabilidad tiene una iniciativa como esta, teniendo en cuenta que el Partido Nacional, a través del diputado Javier García, presentó otra, y que paralelamente parecería que el presidente Mujica estaría inclinándose por darle un margen de tiempo a la Universidad de la República para que ella lleve adelante sus planes de descentralización, regionalización y reforma de la ley orgánica?
Nosotros no nos incumbe, no nos compete meternos en lo que la UDELAR haga. Que la UDELAR siga haciendo emprendimientos y siga generando situaciones, está bien.
La viabilidad política.
Bueno, la viabilidad política, nosotros entramos en política porque queremos aportar y construir y traer proyectos. Nosotros estamos tratando de hablar de cosas del futuro, del presente, de necesidades actuales, y creo que existe una viabilidad en el entendido de que existe en todo el sistema político una clara percepción de que la actual universidad no está brindando lo que la sociedad y los estudiantes necesitan. El proyecto del diputado García, en definitiva, apunta en algunos temas centrales, yo diría, a lo mismo que apuntamos nosotros, es decir, a la descentralización, a que haya una universidad nueva en el interior del país. Y además yo diría de que nosotros estamos cansados del no se puede, ¿no? Estamos cansados de esa situación y además yo diría de que hay que perderle el miedo a ese conservadurismo a veces de no querer cambiar lo que está y seguir invirtiendo en lo que está y sí generar algo nuevo, que es lo que estamos
tratando. Pero no lo han negociado, ustedes no han negociado este proyecto ni con los blancos ni con el Frente Amplio.
Bueno, no, nos llamaría mucho la atención de que no existiera voluntad política cuando Mujica, en plena campaña electoral, se manifestó a favor de esta iniciativa, y en el Partido Blanco hay una iniciativa, diría yo, en lo medular, bien similar. Además, algo que es importante para que esté en el ADN y en el chip de la cabeza de todos nosotros. Es posible hacerlo. Es decir, reitero algo que dije al principio, el cuco de la posibilidad de una nueva universidad lo terminó de enterrar la aparición de las distintas iniciativas privadas que vaya si han generado excelentes resultados, excelentes emprendimientos y que hoy viven y que son pioneras en lo que es la educación terciaria de nuestro país, ¿no?
Diputado Fernando Amado, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias.
Volvemos sobre el tema en cualquier momento.
Con mucho gusto.